Pues bien, el día de hoy comenzamos un nuevo libro, una carta. Primera de Corintios. Segunda de Timoteo, así que abriendo tu Biblia ahí en Segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento. ¿Es otra vez Primera de Corintios? No. Segunda de Timoteo, vamos a comenzar a estudiar esta carta el día de hoy con la ayuda de nuestro Señor. La semana pasada terminamos de estudiar Primera Timoteo, vamos a ver la segunda carta. Es un poco más corta que la primera. En la primera carta vimos 6 capítulos, en esta carta solo son 4 capítulos, pero mucho contenido que estudiar y meditar. Entonces, pues vamos a hacer una oración para dar inicio. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, muchas gracias por permitirnos estar esta mañana juntos aquí, en este lugar reunidos, Señor, en tu nombre, para adorarte, Señor, para exaltarte, para alabarte, como ya lo hicimos, Señor, pero también para conocerte. Señor, eso es lo que queremos, a través de tu palabra, del estudio sistemático de ella, ayúdanos a conocerte, a entender quién eres, a entender quiénes somos nosotros, Señor, y qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Por favor, Padre, hemos entendido, pues estudiando tu palabra, que nuestro propósito como creyentes ahora es uno solo, Señor, darte gloria a ti. Así que ayúdanos a hacerlo, Señor. Renueva nuestro entendimiento, transforma nuestros corazones, Señor. Y todo esto te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el día de hoy los primeros versículos del 1 al 5 como una introducción. Y pues recordar un poco, ¿no?, qué es lo que ha estado pasando, el contexto histórico de lo que está sucediendo en esta carta. Esta carta es especial, ¿en qué sentido? Es la última carta que escribe el apóstol Pablo, por lo menos la última que se registra en la Biblia, ¿no? Ya viéndolo de una forma cronológica, porque tú dices, bueno, porque ya sigue Tito, sigue Filemón, son cartas que escribió Pablo. Sí, pero de una forma cronológica, esta es la última carta que escribe, ¿no? Y esta carta fue escrita alrededor del año 67 después de Cristo, ¿no?, ya de nuestra era, el año 67, unos 4 o 5 años después de haber escrito Primera de Timoteo, que es la carta que acabamos de estudiar, ¿verdad? Han pasado 4 o 5 años, pero en esos 4 o 5 años sucedieron muchas cosas, ¿sí? Al leer la carta, y te animo a que la leas en casa, es una carta que la lees en 20 minutos, no lo mucho, son 4 capítulos, 25 minutos. Al leer la carta puedes notar, puedes ver que el ambiente es diferente a la primera carta de Pablo a Timoteo. En la primera carta vimos al apóstol Pablo dando una serie de mandamientos, instrucciones a Timoteo, ¿verdad? Venimos de ahí. Precisamente le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿no?, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y en esa segunda carta vemos diferente, ¿no?, el ambiente. Vemos a Pablo nuevamente, sí, animando a Timoteo. Eso es clave, él sigue animando a Timoteo, pero lo vemos con cierta, ¿cómo decirlo?, con cierta nostalgia, con cierta soledad, ¿no? Y esto es porque su situación había cambiado drásticamente. La situación de Pablo aquí es muy diferente a cuando escribió Primera Timoteo. Ahora él estaba preso en Roma, esperando su segura ejecución, ¿no? Cuando vimos Primera Timoteo te decía que al parecer esa carta fue escrita después de que fue liberado de este primer arresto en Roma, que todavía se narra en el libro de los Hechos. Ahí termina el libro de los Hechos, cuando él está arrestado en un arresto domiciliario ahí en Roma, ¿no?, esperando una sentencia de la cual estaba seguro que iba a ser librado, y así fue, Dios lo libró. Pero en esta ya no vemos esa seguridad en el apóstol Pablo, ¿okay? Déjame platicarte un poco lo que sucedió. En el año 64, después de Cristo, comenzó una de las persecuciones más terribles, más brutales sobre los cristianos. Cuando el emperador romano, Nerón, llamado Nerón, esto lo puedes ver en la historia, culpó a los cristianos de un incendio que destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Al parecer fue quien comenzó este incendio, ¿no?, y culpa a los cristianos de haber cometido este incendio. Entonces los cristianos fueron perseguidos por esto, ¿no?, y principalmente por el emperador Nerón. Los cristianos fueron quemados, ¿no? Uno de los castigos que les hacían, obviamente era la muerte, pero fueron quemados como antorchas para alumbrar, ¿no? Antorchas vivientes para alumbrar las reuniones sociales del emperador Nerón. Algunos, otros murieron devorados por los leones, otros murieron en manos de gladiadores como un espectáculo deportivo, ¿no? A eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva, ¿no? Empezó una persecución tremenda en ese año, ¿no? La persecución contra los cristianos se agudizó por todo el Imperio Romano. Y en esa persecución fue arrestado el apóstol Pablo, y también Pedro, ¿no? Pero estamos enfocados en el apóstol Pablo. Fue arrestado en el apóstol Pablo, quien fue encarcelado en un calabozo. Ya no era la misma cárcel en la que estuvo en domicilio, sino este ya era un calabozo, una celda fría y húmeda. Algunos dicen que el día de hoy, si vas a Roma, puedes encontrar, puedes ver precisamente ese calabozo, que era un lugar totalmente frío, donde solamente, no tenía ni ventanas, tenía un hoyo, ¿no? Arriba en el techo donde le metían comida, ¿no? Por donde le mandaban el alimento, ¿no? Pero un lugar así muy, muy fúnebre, muy triste. Y es ahí en esa celda fría y húmeda en la que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Él está en esa condición tan, tan triste. Él escribe esta carta ahí, como te decía, y la tradición cuenta que después de este encarcelamiento, pues Pablo no sale vivo. La tradición cuenta que después de escribir esa segunda carta, el apóstol Pablo fue torturado y fue decapitado en Roma, precisamente por el emperador Nerón. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, esta carta, ese es el ambiente de esta carta, ¿no? Imagínate a Pablo, ¿no? En ese lugar, ¿no? Escribiendo a este joven Timoteo. No creo que es importante que tengamos eso en mente. En ese calabozo, esperando su ejecución, es donde Pablo escribió esta carta, la última carta a su amado hijo en la fe, que es Timoteo. La misma carta refleja la condición en la que se encontraba el apóstol Pablo. Para empezar, él hace notar este sentimiento de soledad, ¿no? Él muestra que estaba solo y aún abandonado. Déjame hablar, citar algunos versículos de la carta donde podemos ver eso. Aquí en este capítulo, capítulo 1, fíjate lo que dice el verso 15. Él dice esto: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Dice, los cuales son Figeleo y Hermógenes. Entonces empezamos a ver eso, ¿no? Dice, me han abandonado. Aún los que están en Asia, que estaban conmigo, se han ido. Más adelante, en el capítulo 4, en el verso 9, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. O sea, Pablo se siente así solo y dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice, solo Lucas está conmigo. ¿No? Este compañero también muy especial de Pablo, ¿no? El doctor Lucas. Solo Lucas está conmigo. Entonces vemos cómo Pablo escribe con esa nota, ¿no? De abandono, de sentir soledad, ¿no? Obviamente, siempre recalcando, ¿no? Pero Dios no me ha abandonado, Dios ha estado conmigo, no es lo que dice, lo vamos a ver más adelante. Pues lo vemos con ese sentimiento de abandono, pasando frío, ¿no? Como te decía, en esa celda tan fría, porque le dice a Timoteo, también ahí en el capítulo 4, en el versículo 13, cuando le pide que venga, le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, ¿no? En casa de Carpo. Esto nos muestra algo, que probablemente ahí en Troas fue donde Pablo fue arrestado, ¿no? Fue arrestado al grado que ni siquiera pudo ir por sus cosas, ¿no? Se quedaron ahí en casa de este hombre Carpo, él estaba ahí, ¿no? Pero le dice, trae el capote, ¿no? Precisamente porque pues Pablo tiene frío, está pasando una situación pues triste, ¿no? Y obviamente él estaba seguro de que el fin de su vida está en esa tierra, estaba cerca, ¿no? Fíjate lo que dice también el capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, el apóstol Pablo sabe que esto puede ser ya el último que escriba, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí. Sin embargo, él escribe con la intención de animar a Timoteo, de animarlo a continuar sirviendo a Dios en el Evangelio. Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo ya me voy. Muy probable que yo ya no me vaya a saber, pero tú tienes que seguir adelante. Esa es la propuesta de carta, animar a Timoteo. Aunque yo no esté, Jesucristo está contigo. Lo vamos a ver en el capítulo 1. Le va a recordar esto. No te olvides de eso. Tienes que seguir adelante, ¿no? Y es un recordatorio para todos nosotros, ¿verdad? De seguir adelante, siguiendo a Dios, sirviendo a Dios. Y preguntaba esto, me preguntaba, ¿no? Y quisiera preguntarles esto, que lo tengan en mente, ¿no? Si ustedes supieran que les queda poco tiempo de vida en esta tierra y tuvieran la oportunidad de escribir una carta, ¿a quién le escribirías esa carta? O sea, digo, tenlo en mente, ¿a quién le escribirías esta carta? ¿De qué hablaría la carta? ¿Qué sería escrito ahí? ¿Cuál sería el tema principal de la carta? ¿Cómo te describiría a ti esta carta? O sea, como una persona con ánimo y esperanza, que es como vamos a ver a Pablo, a pesar de su soledad, él tiene esperanza y está animado. ¿O realmente podrías reflejar amargura, tristeza en tu corazón? ¿No? Creo que es importante entonces ver, es una carta de una persona que sabe que va a morir, ¿no? Y sin duda hay algo muy importante en ella. ¿Estás de acuerdo? Un mensaje muy importante, que es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, aunque el apóstol Pablo está en una situación terrible, vemos algo, su mayor preocupación no es por sí mismo, sino por la propagación del Evangelio en manos de su joven compañero Timoteo. Por eso él escribe esta carta. Entonces vamos a comenzar el capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. La carta comienza como comúnmente empezaba, ¿no? Con una salutación, pero también era como la forma de saber quién escribía la carta y a quién iba dedicada esta carta, ¿verdad? El día de hoy hacemos lo mismo, con los correos electrónicos, ¿verdad? Escribes a quién lo estás enviando y quién está enviando, ¿verdad? Es necesario porque si no el correo ni siquiera sale, ¿ok? Y antes cuando se escribían cartas a mano, ¿no? ¿Se recuerdas ese tiempo? ¿No? Tienes que hacer lo mismo. ¿Quién escribe y a quién va escrito, a quién va dedicada la carta, ¿no? Entonces, Pablo sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y escribe esta carta y se presenta, como muchas veces lo ha hecho, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Para Pablo, ya sabemos a qué se refiere esto. Lo vimos en la primera carta, lo hemos tenido en otras cartas, que se refiere con Pablo, apóstol de Jesucristo. Está hablando de su autoridad, la autoridad apostólica, la autoridad que Dios le dio al enviarlo, ¿verdad? Con esa autoridad de poder instruir, de poder corregir, de poder mandar, ¿no? Cosas de parte de Dios. Pero para Pablo siempre fue el mayor honor haber sido llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Siempre lo vemos así. No por su propia elección, como dice el texto, sino por la voluntad de Dios. O sea, Pablo dice, el que yo sea un apóstol el día de hoy, un apóstol de Jesucristo, no es por capricho, no es por ambición, fue la voluntad de Dios para mi vida. Dios fue quien me llamó a hacer esto. ¿Y por qué decirlo esto a Timoteo? ¿Por qué recordarle a Timoteo que Pablo era un apóstol? Porque obviamente Timoteo sabía que Pablo era un apóstol de Jesucristo, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué hacer esto? Timoteo sabía muy bien que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Creo que lo hace para recordarle a Timoteo precisamente quién fue quien llamó a Pablo y por lo tanto quién llamó a Timoteo esto. Recordándole, fue la voluntad de Dios, Timoteo. ¿Sí? Y tenemos que recordar eso, quién nos ha llamado. ¿Verdad? La salvación aún es voluntad de Dios, no fue nuestra voluntad. La Biblia nos deja claramente que no estamos muertos, ¿verdad? En delitos y pecados. Ni siquiera tenemos voluntad para ser salvos, ¿verdad? Efesios 2 nos explica eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, y ahí vemos la intervención de Dios, la voluntad de Dios para con el hombre, la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Hacia los hombres, que es salvación. Dios interviene y nos llama con su gracia a ser salvos. ¿No te parece eso maravilloso? Y tenemos que recordar, mi vida depende de eso. Y no importa en qué prueba, en qué situación yo esté, puedo recordar esto. Fui llamado por Dios. Él es quien me llamó. No importa quién se vaya. No importa si Pablo ya no está, si Timoteo ya no está, si el pastor ya no está. Lo que importa es que Jesús está ahí. Y Él fue quien me llamó. Y creo que esa es la intención de Pablo, recordarle a Timoteo. Es Dios quien nos ha llamado, Timoteo. Es su voluntad que sigamos adelante. ¿Verdad? Esto no fue una obra humana. Que yo dé mi vida, que yo esté en la cárcel por un mensaje humano, no es así. Esto viene de Dios, Timoteo. Por eso le dice así. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Según esto, la promesa de vida que es en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere? Obviamente es una referencia al Evangelio. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa de la vida? Vida eterna. ¿A través de qué? De la obra de Jesús en la cruz. Las buenas nuevas de Dios, que enviando a su Hijo a este mundo, muere en la cruz pagando el precio de nuestros pecados para dar vida a todo aquel que en él cree. De eso está hablando, según esta promesa. No es la promesa del hombre, es la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, la promesa que Dios nos ha dado a través del Evangelio. Me encanta cómo al último de la vida de Pablo, él seguía enfocado en el Evangelio. ¿Te das cuenta de eso? Él sigue enfocado en esto. Lo más importante de mi vida es el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y creo que tenemos que aprender de eso nosotros. Este mundo trata de apartarnos, ¿verdad? De desviarnos. Y a veces olvidamos por qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios aún nos tiene aquí? Solo es uno, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Es predicar las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas. Aquellos están perdidos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Lo vimos en 1 Timoteo, ¿recuerdas? Y aquí lo vemos. Según la voluntad de Dios, salvación. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿recuerdan? Entonces vemos esto aquí. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo inicia la carta recordándole a Timoteo dos cosas. Como vimos, la primera, Timoteo fue Dios quien nos llamó, ¿verdad? Y la segunda, el llamado se trata de una sola cosa, la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, el Evangelio. No te olvides de eso. Dios nos ha llamado a anunciar sus buenas nuevas. Verso 2. A Timoteo, ¿no? ¿A quién escribe? A Timoteo dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En su primera carta, el saludo fue diferente, ¿no? Cuando menciona a Timoteo. Déjame recordarte, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2, le dice a Timoteo, dice, verdadero hijo en la fe, ¿recuerdas? Así lo presentó, verdadero hijo en la fe. Pero aquí le dice, de una forma diferente, amado hijo. Aunque Pablo esperaba ver nuevamente a Timoteo, como lo vimos en el capítulo 4, ¿no? Lo que mencioné, que le dijo, procura pronto venir a verme, sabía que había la posibilidad de no verlo más. O sea, aunque Pablo muestra su deseo, Timoteo, ven pronto a verme, sabía que quizás ya no lo iba a volver a ver. Por lo tanto, esas podrían ser sus últimas palabras a Timoteo. Y creo que ese es el sentir de Pablo. Él no duda en expresar la sinceridad de su corazón al mencionarlo como un hijo amado. Al final de su vida y en esta carta es cuando Pablo lo menciona así, hijo amado. O sea, muestra su corazón, su amor hacia Timoteo. Y por eso decía, es una carta especial porque es una carta donde vemos el corazón de Pablo, ¿no? Otra carta donde podemos ver el corazón de Pablo abierto es Segunda de Corintios. Nos estudiamos Segunda de Corintios y lo vimos, ¿no? Amando a esta iglesia, ¿no? Abriendo su corazón a esta iglesia. Pero aquí lo vemos de una forma muy especial, mostrando su corazón hacia este hombre, este joven que ama, el cual Pablo ha sido su mentor, ¿no? Entonces lo hace así, hijo amado. El amor que Pablo tenía por Timoteo era el amor de un padre hacia su hijo. Un amor muy especial. Sabemos que Pablo no era el padre biológico de Timoteo, ¿verdad? Sabemos por el libro de los Hechos que el padre de Timoteo era griego, ¿no? Ni siquiera era, al parecer, ni siquiera era, o sea, no era judío y ni siquiera llegó a ser creyente, al parecer. Entonces Pablo no era el padre biológico. Por lo tanto, cuando le dice amado hijo, pues lo hace como un padre espiritual. Un padre quien estuvo siempre cerca de él, viéndolo crecer. El apóstol Pablo fue como un padre para Timoteo. Cuando Pablo invita a Timoteo a seguirlo, ¿no? En el ministerio, en el libro de los Hechos, en Listra, si no mal recuerdo, capítulo 16. Timoteo, ahí era un joven, ahí sí era un jovencito. Timoteo tenía alrededor de 15 años, lo que dicen, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy joven. Timoteo debe de haber nacido más o menos alrededor del año 30, 35, o sea, cuando Jesús muere y resucita, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo llega a Listra, era muy joven, ¿no? Pero vio en algo en él que le llamó la atención y le invita al ministerio y Timoteo va. Y entonces, hasta este momento han pasado casi 20 años, desde ese momento, de Hechos 6. Durante esos 20 años, Timoteo siempre estuvo con el apóstol Pablo. Claro, Pablo le enviaba, ¿no?, a algún lugar, pero siempre estaban juntos. Entonces, es obvio que Pablo pueda ver como un hijo, ¿te das cuenta? Y por todo lo que él estuvo ahí. Fue fiel, como vimos, y vamos a verlo hoy, lo vamos a recordar. Pero también Pablo podía mostrar su amor de esa forma, muy genuina, ¿no? Como te decía, viéndolo de cerca, viéndolo crecer. Entonces, por eso es que le dice, amado hijo. Y el saludo clásico, podemos decirlo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? No puede faltar ese saludo. Pero aunque fuera clásico, lo hace con toda sinceridad. No debemos decir, ay, pues es que el saludo normal. No, realmente Pablo dice estas palabras con toda la mente y el corazón, ¿verdad? Gracia, misericordia y paz. Rápidamente, gracia, ¿qué significa? Darte lo que no mereces, ¿verdad? Dios ha tenido gracia, ¿verdad?, para con todos nosotros. ¿Y paz qué significa? Unir dos cosas que están en enemistad. Y ese es el orden, siempre lo vas a ver así en las cartas. Gracia y paz, nunca es paz y gracia. Primero tienes que experimentar la gracia de Dios para conocer la paz de Dios, ¿verdad? Pero recordemos que solo en las cartas pastorales, que son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, se menciona entre esas dos, gracia y paz, la palabra misericordia, ¿verdad? Esto es lo distinto de las demás cartas, ¿no? Para esta palabra misericordia, gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? Lo vimos en la primera carta, quiero recordar esto. Porque un ministro necesita misericordia. Por eso lo está haciendo Pablo. Él sabe que Timoteo, Tito necesitan misericordia. ¿De qué manera? En los dos sentidos. Necesita recibir misericordia, pero necesita otorgar misericordia, ¿verdad? Un ministro tiene que entender y conocer perfectamente esas tres cosas: gracia, misericordia y paz. Y le recuerda esto a Timoteo nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo ha sido un hombre que ha vivido así, ¿verdad? En la gracia de Dios. Él puede decir, 1 Corintios capítulo 15, por su gracia soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, es lo que se refiere. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y la misericordia, claro que Pablo experimentó misericordia desde el inicio, ¿verdad? Cuando Jesús se reveló a su vida, él se dio cuenta que era lo que dijo en la primera carta, un blasfemo, un perseguidor. Pero fue recibido misericordia, como estudiamos en la primera carta, ¿verdad? Obviamente la paz de Dios, los escritos de Pablo están llenos de esa paz, ¿verdad? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cristo nuestra paz. Entonces Pablo conocía estas tres cosas. Por eso es que le dice a Timoteo, Timoteo, esto te deseo, gracia, misericordia y paz. Y no puede venir a otro lugar si no es de Dios, Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Así es como comienza el saludo. Pero después del saludo, Pablo continúa la carta con una acción de gracias por la vida de Timoteo, ¿no? Que es lo que vamos a ver ya en la parte final, ¿no?, de esta enseñanza, que es del verso 3. Al verso 5, Pablo da gracias. En muchas de sus cartas era común que hiciera esto, ¿no? Después de saludar a la iglesia, daba gracias a Dios por algunos aspectos de cada una de las iglesias. Pero aquí da gracias a Dios por la vida de este joven, ¿no? Y a través de esto vamos a aprender algunas cosas sobre Timoteo, pero cosas que también Dios quiere que podamos entenderlas y aplicarlas en nuestras vidas, ¿okay? Dice el verso 3 así. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo va a dar gracias, ¿no? Doy gracias a Dios, comienza diciendo esto. Al experimentar él la gracia de Dios, como te decía, pues Pablo podía vivir agradecido por todo. Y en especial como vemos aquí, por sus entrañables compañeros, como lo fue este joven, Timoteo. Pablo quiere que Timoteo sepa que hasta el último de sus días está agradecido con Dios por la vida de Timoteo. Creo que todos necesitamos a alguien cerca, ¿no? Nosotros. O sea, lo vimos al principio, Pablo llega a punto de sentirse abandonado. Y no es que Pablo le esté faltando la fe o cómo Pablo se pone de chilletas, ¿no? No, sea sincero, o sea, está en una situación terrible. Quizás muchos de nosotros no soportaríamos una situación así. Menos todo lo que le había soportado anteriormente. Pero creo que Dios le concedió fortaleza, mucha fortaleza a través de sus compañeros. Aquellos que estuvieron a su lado aún en momentos difíciles, como Timoteo, como Lucas, como Tito, ¿verdad? Como Aquila, Priscila, ¿no? Mucha gente que en su momento estuvieron cerca apoyando a Pablo, ¿verdad? Y creo que es importante eso, que nos valoremos las personas que Dios ha puesto a nuestro lado para animarnos, para exhortarnos, para enseñarnos, simplemente para poder tener comunión, ¿verdad? Valorar a esas personas y al último poder decir gracias, Dios. Gracias por ellos. Es lo que Pablo dice, gracias, Timoteo. Gracias, Dios. Le dice a Timoteo, doy gracias a Dios por tu vida, Timoteo. ¿Verdad? Recuerda, se convierte esta carta prácticamente en una carta de despedida, ¿no? Y las gracias a Dios. Pablo quería esto, que Timoteo supiera esto, ¿no? Entonces dice, al cual sirvo, está hablando de Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿A qué se refiere Pablo con esto, ¿no? ¿A cuál sirvo? Está hablando al Dios que sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Él está diciendo algo muy interesante aquí. Él está diciendo que Pablo ha servido a Dios desde antes de conocer a Cristo. Cuando se refiere a mis mayores, es que pues desde niño, ¿no? O sea, desde que mis padres me enseñaron, yo sirvo a Dios con limpia conciencia, ¿no? Desde antes de conocer a Cristo. ¿Puedes decir en serio? O sea, Pablo, antes de Cristo eras perseguidor de la iglesia. Tú ya lo dijiste, eras un blasfemo. O sea, ¿cómo puedes decir que servías desde antes a Dios con limpia conciencia? Pues sí. Pablo fue un judío fariseo, lo sabemos, llamado Saulo de Tarso. Un hombre que llegó a pensar que servía a Dios persiguiendo a la iglesia. Él pensaba que ese era su servicio a Dios. Y realmente lo que hacía, aunque estaba totalmente equivocado y desviado, él lo hacía para Dios. Ahora tú puedes decir, o sea, eso está bien. O sea, hay mucha gente que el día de hoy está también equivocada, pensando que sirve a Dios y está en otras doctrinas diferentes, que no son bíblicas. O sea, ¿es correcto eso? Vamos a ver a qué se refiere Pablo. Creo que la clave es con limpia conciencia. Como te decía, él llegó a ser un hombre que pensaba que aún siendo fariseo servía a Dios persiguiendo la iglesia. Él se atreve a decir que lo hacía con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque lo hizo por ignorancia en incredulidad. ¿Recuerdas que lo vimos en el primer capítulo de 1 Timoteo 1.13? Él reconoce, fui recibido misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces Pablo está diciendo, o sea, yo realmente no sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Yo pensaba que mi servicio a Dios era ahí, pero mi conciencia siempre fue limpia, nunca me acusó en eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo se me reveló. ¿Sí? Pablo nunca sirvió a Dios en contra de su conciencia. Aun cuando Jesucristo le apareció en Hechos 9, en camino a Damasco, le reveló quién era él y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdas? En ese momento él entendió que había estado equivocado y que ahora debía de ir en dirección contraria con todo lo que eso implicaría. No dudó en hacerlo, ¿verdad? Vemos en Hechos 9 cómo él inmediatamente empezó a predicar a Cristo. No importa que lo empezaran a querer matar, ¿no? Hechos 9 lo ves, lo querían ya matar desde el principio, ¿no? Lo que la gente, todo lo que iba a perder, su familia, amistades, no le importó, él empezó a servir a Dios ya en otra dirección. ¿Sí? Entonces, lo que vemos entonces es que cuando Jesús se le aparece y le muestra su error, Pablo no dudó en ir hacia el otro sentido. ¿Por qué? Porque él trataba de tener una limpia conciencia. Si a pesar de haber visto a Jesús resucitado, el apóstol Pablo hubiera continuado persiguiendo a la iglesia y hubiera hecho en contra de su conciencia, ¿se dan cuenta? con una conciencia sucia, sabiendo que no era correcto. Ahí sí hubiera habido un problema. Ahí sí pudieras decir, no, eso no fue con limpia conciencia, porque seguiste persiguiendo a la iglesia. O sea, Pablo reconoció su error, su conciencia siempre estuvo limpia, en ese sentido, en su servicio a Dios, aunque estaba desviado, ¿verdad? Y quizás tú puedes identificarte con Pablo, quizás tú vienes de otra iglesia donde dices, sí, es cierto, o sea, yo estaba en otra iglesia donde se predicaba prosperidad, se predicaban otras doctrinas que no son bíblicas, y yo pensaba que era lo correcto, pero cuando vine a la palabra de Dios y Dios abrió mis ojos, me di cuenta y dije, estoy mal, o sea, tengo que seguir por otro lado, ¿no? Mal hubiera sido que después de que Dios abre tus ojos, continúes en esas doctrinas, ¿sí me explico? Eso quiere decir que tu conciencia tú mismo la estás ensuciando, porque no dejas que te guíe, ¿no? Por eso es que Pablo puede decir, yo he servido a Dios siempre con limpia conciencia, aún antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque quiere mostrarle eso a Timoteo. Limpia conciencia. Esto lo vimos del capítulo 1, ¿recuerdan? Del 1 Timoteo 1, capítulo 1. 1 Timoteo 1, cuando le habla del mandamiento, en el verso 5, déjame recordarte. 1 Timoteo 1, 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia, ¿recuerdas? Y fe no fingida. Cosas que vimos en su momento, que estudiamos, que son importantes cuando servimos a Dios. Corazón limpio, ¿verdad? Buena conciencia, fe no fingida. Algo que de lo que va a hablar todavía en este primer capítulo de la segunda carta. Comienza hablando de la limpia conciencia. Creo que es importante eso. El problema es cuando nosotros como creyentes vamos en contra de nuestra conciencia. ¿Sí? Porque la conciencia va a empezar a ensuciarse. La palabra habla mucho de eso. Pablo entendió mucho ese sentido y ese concepto de una conciencia. Él lo explicaba como una conciencia limpia, o una conciencia sucia, pero también una conciencia cauterizada. ¿Recuerdas cuando habla? Una que tienen cauterizada la conciencia. Es porque ya no le reprende. Porque ya la has callado tanto, ¿no? Ya está tan sucia que ya no te alumbra, ¿no? Entonces Pablo dice, yo siempre cuidé eso, mi conciencia. Como recordándole a Timoteo, tienes que vivir así, con una limpia conciencia. Aun si algo te reprende, ¿no? En tu conciencia, si Dios o un creyente lleno del Espíritu Santo viene y te reprende por algo, tienes que responder con una limpia conciencia, es lo que le está diciendo. Y creo que es un ejemplo para todos nosotros. Vivir en este mundo con conciencias limpias delante de Dios. Es un peligro cuando no hacemos caso a nuestra conciencia, porque entonces va a pasar eso. Se va a empezar a empañar, se va a empezar a oscurecer, y al último se va a cauterizar y ya no va a funcionar esa conciencia. Entonces Pablo le recuerda eso, ¿no? ¿A quién sirvo? De mis mayores con limpia conciencia, ¿no? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Doy gracias a Dios, aún Pablo agradece, doy gracias a Dios de que siempre oro por ti, ¿no? Oro por tu vida, pero también por eso oro, ¿no? El amor de Pablo hacia Timoteo se veía de esta forma, en su insistencia. No lo veía así, insistencia al orar por él. Por eso dice de noche y de día. Obviamente Pablo está en un calabozo. No tenía más que distraerse, ¿verdad? Pero qué oportunidad para él, decía, puedo estar orando. Noche y día puedo estar orando al Señor. Y orar por todos. Y Pablo dice, y doy gracias a Dios por tu vida, Timoteo. Oro por ti, ¿no? Sin cesar, me acuerdo de ti. Como te decía, Pablo está expresando su amor hacia este joven. Bueno, ya es un adulto, ¿no? Timoteo, lo vimos en la primera carta, tendría unos 40 años. Aquí unos 45 años, ¿no? Todavía joven, pero ya no tan jovencito. Y Pablo muestra ese amor, ¿no? Tan especial que tenía por ese joven, diciéndole, oro por ti, Timoteo. Verso 4. Deseando verte. Seguramente en esas oraciones de Pablo estaba eso. Esta petición de Dios. Quería ver nuevamente a Timoteo. Deseando verte. Entonces, el amor de Pablo hacia Timoteo se expresaba al orar por él, pero también en esto, en su deseo de volver a verlo. Realmente el deseo de Pablo era, quiero volver a verte. ¿No? No sabemos cómo fue su despedida, ¿no? Pero seguramente no fue muy buena despedida. Porque dice, al acordarme de tus lágrimas. El amor de Pablo por Timoteo era recíproco, ¿Por qué me refiero a esto recíproco? Porque Timoteo amaba a Pablo como a un padre. No sabemos exactamente a qué se refiere al recordar las lágrimas de Timoteo, pero es posible a que se refiera cuando Timoteo vio por última vez a Pablo. Quizás en el momento en que fue arrestado, posiblemente como te decía en Troas. Timoteo estaba ahí cuando Pablo es arrestado y pues Timoteo llora por eso. Sabe que es diferente, sabe que hay persecución, que están asesinando ya a los cristianos. Y a Pablo se lo llevan arrestado. Y seguramente eso es lo que dice Pablo, al acordarme de tus lágrimas. Le dice eso, deseo verte, al acordarme de tus lágrimas. ¿Por qué lo deseaba verte? Deseaba verlo, dice, porque, dice, para llenarme de gozo. Entonces, volver a ver a Timoteo sin duda traería gozo al corazón de Pablo. Poder ver a su hijo amado. Y me preguntaba esto, ¿no? ¿Cuántas personas pueden llenarse de gozo con mi presencia? Con tu presencia. O sea, el día de hoy, ¿cuántas personas podrían decir eso de ti? Deseo verte para que sea lleno de gozo. Bueno, Timoteo. De Timoteo sí había gente que podía hacer eso. Pablo consideraba esa amistad. No, esa amistad la valoraba de esta manera. Aún a decirlo, con solo verte, Timoteo me llenaría de gozo. ¿No? Timoteo fue un hombre que se ganó el aprecio del apóstol Pablo. No fue que Pablo sintió lástima por Timoteo y por eso decidió adoptarlo, ¿no? Ah, mira, pobre huérfano, pues me lo voy a traer, ¿no? O sea, pues, pobrecito niño, ¿no? O sea, realmente Timoteo se ganó ese aprecio del apóstol Pablo. Timoteo fue un hombre que se comportó como hijo con el apóstol Pablo. Y no nos da tiempo de poder estudiar a Timoteo, todo su personaje, lo podemos estudiar en las cartas, en el libro de los Hechos. Pero fue un hombre leal. Fue un hombre leal con Pablo. Fue un hombre que respetó la autoridad del apóstol Pablo. Y sobre todo fue un hombre que mostró una fe genuina en el Señor. Fue lo que Pablo siempre reconoció. Déjame leer, acompáñame esto a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver esto en Filipenses 2. Sinceramente tú dices, bueno, pues sí, como que yo no conozco mucha gente que mi presencia lo llenara de gozo. ¿Cómo podría hacerlo? Pues vamos a ver a Timoteo, ¿no? Un hombre leal, respetuoso, sobre todo, como te decía, un hombre de fe. Fíjate lo que dice Filipenses 2, versículo 19. Esto le escribe Pablo a esta iglesia, ¿no? Y habla sobre Timoteo y le dice, Filipenses 2, 19, dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Fíjate, o sea, Timoteo era un hombre que estaba ahí trabajando con Pablo, ¿no? Y Pablo tenía tanta confianza en él que lo podía enviar a una iglesia, ¿no? Así como lo vemos, lo dejó en Éfeso, ¿no? Vimos la carta pasada. Entonces le dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, hablando de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Así lo veía Pablo a Timoteo. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué palabras, ¿no?, del apóstol Pablo? Entonces, pues no tiene por qué extrañarnos que de repente en esta última carta muestre la gratitud que tiene por este joven. Muestre su amor, su aprecio por este joven, llamándole hijo amado. ¿Te das cuenta? Si otra iglesia le dijo, ¿saben cómo se ha comportado conmigo? ¿Saben cómo ha sido? Estamos viviendo en un tiempo donde donde ya no se aprecia el respeto, ¿verdad? Ya no se enseña, ya no se aprecia. Donde la autoridad, pues ya lo vemos como algo malo, no entendemos que es algo bueno para nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso es que la sociedad está sufriendo tanto, nuestra sociedad. Aún en sus relaciones unos con otros. Porque no hay respeto, ¿verdad? No hay lealtad, no hay un sometimiento voluntario, entendiendo pues quien gobierna es Dios, ¿no? Y eso nos daña, y como cristianos tenemos que darnos cuenta de eso, y eso es una ideología del mundo, no de Dios. Lo que aprendemos de Dios es esto, poder respetar a la gente que Dios ha puesto como una autoridad en nuestras vidas. Timoteo entendió claramente eso, él sabía quién era el apóstol Pablo, y fue leal. Como hemos visto, muchos otros abandonaron a Pablo, no fueron leales, no fueron fieles. Pero este joven fue fiel, fue leal. Y por eso se ganó el corazón del apóstol Pablo, su aprecio de esta forma. Y por eso lo puede reconocer así. Y puede hablar y decir, con solo verte me llenaría de gozo en esta situación. Entonces creo que tenemos que aprender de estas cosas, ¿no? Dios quiere que seamos hombres, mujeres, que podamos servir a otros, pero también esto, que podamos amar a otros, ¿verdad? Al grado de que otros puedan apreciarnos a este grado, ¿no? Vamos a continuar. En verso 5 dice algo más, ¿no? Al final. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso decía que Timoteo era un hombre de fe. Pablo reconoce, es un hombre de fe. Por eso dice, trayendo la memoria, o sea, oraba, daba gracias, recordaba estas cosas, ¿no? Sus lágrimas, deseándolo ver, para llenarse de gozo, pero también esto, ¿no? Trayendo la memoria, dice ahí, la fe no fingida que hay en ti. Esta palabra no fingida, en griego, son dos palabras que prácticamente significan sin hipocresía. Literalmente es eso, sin hipocresía. Una fe así, sin hipocresía, es lo que está haciendo. En el griego la palabra hipócrita, que precisamente eso, nuestra palabra hipócrita viene del griego, ¿no? La palabra que se usa aquí es anupócritos, pero la palabra hipócrita hace referencia a un actor. Un actor que usaba una máscara para personificar a otra persona que no era él. De ahí viene esa palabra hipócrita. Entonces la fe que menciona aquí, el apóstol Pablo, sin hipocresía, es la fe de una persona que no necesita de máscaras para tratar de fingir, ¿no? Fingir espiritualidad, ¿no? O algo más, ¿no? Madurez, no. ¿Por qué? Porque en verdad es una persona espiritual, o sea, no hay fingimiento ni hipocresía en su fe, lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es que Pablo podía decir esto? ¿Cómo es que Pablo podía decir que la fe de Timoteo era una fe no fingida, una fe que no era hipócrita? ¿Cómo? Pues porque lo vio, ¿verdad? Porque se ve, es algo notorio, es algo que tú puedes ponerte una máscara, pero Dios se va a encargar de mostrar dónde está tu fe realmente. Pablo había visto la fe de Timoteo, vio su fe en la prueba, ¿verdad? Ahí es un lugar donde puedes ver la fe de una persona, cuando está pasando por aflicción, por pruebas. Cuando su fe es probada, como dice Pedro, ¿verdad? Ahí puedes ver, mucha gente renuncia. Mucha gente simplemente abandona la fe. Y lo que está mostrando es que nunca tuvo una fe genuina. Fue una fe hipócrita, fue fingida, como vemos aquí. Durante estos 20 años que Timoteo acompañó a Pablo, o sea, Pablo vio la fe de este joven. O sea, créemelo, en ese tiempo acompañar a un hombre como Pablo era muy peligroso. ¿Estás de acuerdo? O sea, Pablo fue encarcelado muchas veces, fue apedreado, azotado, ¿no? O sea, cuenta su testimonio en 2 Corintios, tantas veces, peligros de los de afuera, de los de adentro, por todos lados, dice. Y Timoteo estaba con él. Timoteo también padeció, obviamente. No lo menciona Pablo, pero seguramente en alguno de esos encarcelamientos, en alguno de esos azotes, pues también le tocó a Timoteo, ¿no? Sin duda Pablo vio esa fe probada. Vio su fe en la derrota. Vio su fe en la victoria. Vio su fe permaneciendo, siendo constante. Vio su fe creciendo. Vio su fe madurando. Por eso Pablo dice, esto, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Si alguien pudiera probar tu fe, ¿cómo la vería el día de hoy? ¿Dónde estaría tu fe? Nuestra fe. Muchos se han ido, muchos han abandonado la fe, como ocurrió en el tiempo de Pablo. Muchos de sus colaboradores, amigos, de ellos va a hablar más adelante en la carta, ¿no? Pero Timoteo no. Timoteo no, y Pablo reconoce esto. Una fe no fingida que hay en ti. ¿De dónde vino esta fe? Obviamente vino de Dios, ¿verdad? Pero Dios usa personas para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos. Y una de esas personas fueron la madre y la abuela de Timoteo, que es lo que dice a continuación. La cual habitó, hablando de la fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Sí lo ven? ¿Sabes? En la Biblia son pocas las mujeres que hacen mención de su rol como madre. La mayoría de ellas están en el Antiguo Testamento. Pero en este pasaje vemos una de las menciones en el Nuevo Testamento y se trata de la madre y la abuela de Timoteo. Y qué interesante que las menciona como un ejemplo, ¿no? La Biblia registra que Pablo estuvo dos ocasiones en dos ocasiones diferentes ahí en Listra, de donde era Timoteo. La primera ocasión fue en Hechos capítulo 14, que llega a Listra. Probablemente fue en ese primer viaje donde su mamá y su abuela, Eunice y Loida, escucharon el Evangelio. Son judías. Solo el padre de Timoteo era griego, ellas son judías. Ellas conocían pues la escritura, ¿no? Pero en la religión judía, ¿verdad? Pero es posible que en el primer viaje misionero de Pablo, cuando llega a Listra, la primera vez en Hechos 14, como te decía, y es donde Eunice y Loida, la abuela y la madre de Timoteo, conocen el Evangelio de Jesucristo a través de la predicación de Pablo. Y creen en él. Y seguramente Timoteo en ese momento era un niño. Ahí sí era un niño pequeño. La segunda vez que Pablo va a Listra, ya es en Hechos capítulo 16, algunos años más adelante, por lo menos 3-4 años más adelante, donde seguramente Timoteo ya era un jovencito, como te decía, 14-15 años, que es donde llama la atención de Pablo y se lo lleva, ¿no? En su predicación, en su viaje, ¿no? Entonces, es ahí donde ellas probablemente conocen el Evangelio y en esos 3-4 años empiezan a instruir a Timoteo en esa misma fe. Entonces, refiriéndose a la fe de Timoteo, Pablo menciona a la madre y a la abuela de Timoteo. Y la madre de Timoteo fue una mujer, como vemos aquí, de fe genuina. Quizás como el apóstol Pablo. Cuando servía a Dios siendo judía, lo hacía con limpia conciencia. Pero cuando Jesús se reveló, con limpia conciencia siguió a Cristo ahora. Y así fue como enseñó a Timoteo. Pablo reconoce la labor entonces de esta madre. Pero ¿qué exactamente es lo que reconoce? Fíjate, acompáñame al capítulo 2 de esta carta. Lo vamos a estudiar más adelante, pero solamente quiero mencionar esto. Capítulo 3. 2 Timoteo 3. En el verso 14 le dice esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Está hablando de Timoteo. Persiste, Timoteo, tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. O sea, él dice, yo te he enseñado, Timoteo, has caminado conmigo, has aprendido, pero desde la niñez lo has aprendido y no por mí. ¿Quién enseñó esto a Timoteo desde la niñez? Su madre, su abuela. Por eso dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo simplemente reconoce algo. Timoteo, tú desde niño has sido instruido. Tu madre y tu abuela han sido un ejemplo de fe para ti. En esta acción de gracias del apóstol Pablo a Timoteo, le está recordando cosas importantes. Tu fe, Timoteo. La madre de Timoteo simplemente decidió creerle a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Eso la llevó a exponer a su hijo desde niño a las Escrituras. Y si eres padre, ya seas madre o padre, abuelo, ¿no? Que menciona la abuela. Qué buen legado podrías dejarle a tus hijos si no es este, o sea, la fe en Cristo. Instruirlos desde niños en las Escrituras. Porque lo que vemos es que las Escrituras hicieron su trabajo, ¿verdad? Haciéndolo sabio para la salvación, como le dice más adelante. Se instruye al niño en su camino, ¿verdad? Dice Proverbios. Instruye al niño en su camino. Instruyelo con la palabra de Dios. ¿Qué oportunidad tenemos? Muchos de nosotros conocimos al Señor ya adultos, ¿verdad? Pocos de niños los llegamos a conocer. Pero si tienes hijos, tienes una gran oportunidad y una gran bendición de poderles enseñarles desde niños la palabra de Dios. Enseñarles a tener una fe no fingida. Es un ejemplo. Empezando por ti. Eso fue lo que pasó con la madre y la abuela de Timoteo. Timoteo tuvo el privilegio, el enorme privilegio de haber nacido en un hogar donde estaba una madre y una abuela temerosas de Dios. Desde niño fue instruido en la palabra de Dios. Y como vemos, Timoteo conocía las Escrituras desde niño, gracias al cuidado e instrucción de su madre y de su abuela. Entonces, lo que estamos viendo y lo que Pablo está reconociendo en Timoteo, no comenzó en Timoteo. Obviamente comienza en Dios, pero Dios usando a personas que puso en la vida de Timoteo. Comenzando con su madre, con su abuela y obviamente con el apóstol Pablo, ¿verdad? Qué importante es eso para un niño, ¿verdad? Pablo termina diciendo esto, ¿no? Hablando de esta fe, hablando de esta fe de cómo primeramente estuvo en la madre y la abuela de Timoteo. Y dice al final, y estoy seguro que en ti también, confirmando esto. Esa fe fingida está en ti también. Timoteo llegó a ser un hombre piadoso, como vemos aquí, porque su madre fue una mujer piadosa. Ella entendió que la mejor herencia que le podía brindar a su hijo, dar a su hijo, era esta, el conocimiento de Dios. Velo así, es lo mejor que le puedes dejar a tu hijo. El conocer al Dios vivo y verdadero. Es lo mejor que le puedes dejar. Digo, no quiere decir que no le dejes otra cosa. Pero preocúpate por esto. Así fue como la fe de su madre se ve convertida ahora en la fe de Timoteo. Conociendo a Dios. Una fe no fingida. ¿Okay? He conocido a muchos que conocen a la palabra desde niños. Porque sus papás los llevan a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero no conocen a Dios. Su fe es fingida. O sea, preocúpate de que tus hijos realmente conozcan a Dios. Empezando por ti. Porque es lo que Pablo está diciendo. Así como tu madre tuvo una fe así, no fingida, es la misma fe que ya te ha transmitido a ti. Entonces, cuando conozco y veo a esos niños que ya, bueno, eran niños, ahora ya son adultos, pues me doy cuenta de eso. Sus padres ni siquiera han de haber tenido una fe genuina. Por eso ellos crecen diciendo, pues yo soy cristiano de cuna, ¿no? Como decimos, pues sí, pero solo era la cuna. La única cristiana era la cuna. Entonces, es eso, transmitir algo que tú ya vives. A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, esta mujer y su abuela, ¿no? O más bien su madre, ¿no? O sea, la madre y la abuela, criaron un hombre que se convirtió en un instrumento eficaz en las manos de Dios. Un hombre que ayudó en la propagación del Evangelio en el primer siglo, ¿se dan cuenta? Y aquí Pablo lo está reconociendo. Sin duda, Pablo estaba muy orgulloso y agradecido por la vida de como vemos aquí, de su amado hijo Timoteo, a quien estaba a punto de, digámoslo así, de pasar la estafeta. El sentido de esta carta, prácticamente está diciendo, tú continúa. Yo ya terminé, pero tú tienes que seguir adelante. ¿Okay? El Señor nos ha llamado de la misma forma, como vimos. No servimos al hombre, servimos a Dios. Y servimos con un objetivo, un mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Pero eso tiene que llevarnos a vivir vidas, ¿verdad? Que glorifiquen a Dios, como Timoteo. Claro, Timoteo tuvo sus defectos, definitivamente, y lo vamos a ver la siguiente semana. Ya vimos en la primera carta, probablemente un hombre muy tímido, donde eso le estorbaba mucho, le estorbó mucho. Y Pablo sigue animándolo. Un hombre con muchos defectos, como igual que nosotros, pero con algo bien importante, una fe genuina en el Señor. Y eso es lo que aprendemos. Dios quiere que vivamos así, siendo hombres, mujeres confiables, ¿verdad? Mujeres que puedan ser amables por otros, pero sobre todo eso de fe genuina, que podamos servir a Dios, ¿verdad? Instruidos en la palabra, con una limpia conciencia, ¿verdad? Siendo guiados por Dios en todo, todo lo que nos enseñe, aceptar lo que Él nos habla y nos dice, y obedecer simplemente lo que nos pide. ¿Okay? Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios por este tiempo, y pues por su bondad, ¿no? Por su gracia. Señor, queremos agradecerte en este día, Señor, por lo que veíamos hoy, Señor. Por esa gracia, Señor, que nos ha alcanzado. Esa misma gracia, Señor, que tocó el corazón del apóstol Pablo, que tocó el corazón de este joven Timoteo y el día de nosotros. El día de hoy ha tocado nuestras vidas, Señor, también. Esa gracia, Señor, que tenía el poder de animar al apóstol Pablo en su debilidad, igualmente a Timoteo e igualmente a nosotros, Señor. Permítenos seguir creciendo en la gracia, Señor. Seguir entendiendo el llamado que nos has dado como tus hijos, Señor. Tomando el ejemplo de Timoteo, Señor, como Pablo lo define. Señor, un hijo amado en la fe. Señor, ayúdanos a ver eso, Señor. Entendiendo, Señor, que nuestra vida al día de hoy, Señor, tiene un propósito. ¿Cuál es este? Que tú seas glorificado. Que tu evangelio, Señor, sea predicado. Sea modelado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una limpia conciencia siempre, Señor. Para que nuestra fe no sea fingida, sea una fe genuina, Señor. Sin hipocresía, verdadera. Una fe que sin duda va a ser probada, Señor, pero que siempre que sea aprobada, Señor, pueda ser aprobada. Gracias, Señor, por permitirnos comenzar el estudio de esta carta y recordarnos, Señor, a través de la vida de Pablo y de Timoteo, Señor, que tú eres nuestro gran Dios y Salvador, que tú eres aquel que nos ha llamado y nos ha dado de toda la capacidad para poder continuar sirviéndote en esta tierra, Señor. Hasta el día en que tú nos llames, Señor. Danos fe, Señor, para continuar, Señor, a pesar de todo lo que vivamos, Señor. Así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Timoteo, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das de estar juntos conociéndote. En el nombre de Jesús oramos. Amén.